Facebook e Instagram.
Radioactividades.
Radioactividades.
X. Arroba reactividades.
Arroba reactividades.
Ahora en Radioactividades recordamos el 20 de mayo.
No van a ser sino radicalizar aún más las partes y alejar esa pacificación y esa paz que nosotros entendemos imprescindible para que el país recobre su normalidad.
Todo acuerdo nacional que sirva para la República, para el Uruguay. Los otros no son acuerdos nacionales. Los otros son problemas del tamaño de la pizza y el painá y cómo el cuchillo lo corta.
Al decir de Gerardo Caetano en Historia Contemporánea del Uruguay, a las 2 de la madrugada del 18 de mayo, 6 personas fuertemente armadas pero vestidas como civiles derribaron la puerta del apartamento de la familia Gutiérrez Ruiz en la calle Posadas del Barrio Norte. Mientras el Toba Gutiérrez yacía encapuchado en el corredor, los secuestradores saqueaban las pertenencias de la familia. Acto seguido, el Hotel Liberty estaba en pleno centro de Buenos Aires. Y una hora más tarde, al grito de Selmar te venimos a buscar, ha llegado tu hora, Michelini era sacado violentamente de la habitación 75. Luego de 4 días de denuncias inútiles e incertidumbre acerca de su paradero, probablemente la automotora Orletti, que los comandos argentino-uruguayos tenían de guarida y cárcel, aparecieron en un auto abandonado y con huellas de torturas los cadáveres de los 2 legisladores uruguayos junto a los de William Guiteló y Rosario Barredo.
A redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre...
Selmar Michelini, noviembre de 1971. Acto en la ciudad de Florida.
Nos esperan otros redoblantes, otra voz. Harta de sentir la mordedura del dolor.
En la vida política y en la vida parlamentaria siempre aprendemos algo. Siempre hay todos los días una experiencia nueva que va quedando grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que sentimos muchas veces cuando nos encontramos con asambleas como estas, tan atentas y tan estoicas, y a pesar del intenso frío, llevan ya más de 2 horas escuchando la oratoria, nos sentimos obligados a relatar. Hace muy pocos días, en nuestro trabajo en el Senado, recibimos a una delegación de plantadores de trigo, representantes de varios departamentos, hombres de trabajo de más de mediana edad, aunque había algún joven entre ellos, llegaron a plantearnos su problema, un viejo problema, el problema de la comercialización del trigo, de cómo el Estado había fijado el gobierno 1.700 y pico de pesos, de cómo se le pagaban apenas 800 o 900, de cómo cuando le compraba la dirección de ganadería demoraba 6 meses, 8 meses, 1 año en pagarles, no pagaba intereses, de cómo en cambio las deudas que los plantadores de trigo tenían con el Estado estaban pagando el 4% primero, después el 2% de mora, de cómo tenían dificultades en conseguir los créditos en el Banco República, de cómo la banca privada les cobraba intereses usurarios, de cómo además se eternizaban los trámites. No dijeron vamos los colorados por un lado y los blancos por el otro y los demócratas cristianos por el otro y los comunistas y socialistas por el otro y los independientes por el otro, sino que se juntaron todos en la obligación de defender la tierra y el trabajo y en la obligación de defender la necesidad que estaban padeciendo. ¿Qué diferencia hay entre ustedes, agricultores, castigados durante tanto tiempo, no solo por las inclemencias del tiempo, sino por las propias inclemencias que el régimen desata, con estos hombres que se han juntado también un día sin preguntarse la afiliación política para tratar de defender al país de la debacle en que se encuentra y sacarlo del tremendo pantano en que ha caído? ¿Es que esto es acaso tan difícil que no pueda entenderlo el uruguayo? ¿Es que esto acaso es tan confuso que no pueda comprenderse por todos? ¿Es que no hay acaso un país deteriorado, conculcadas sus libertades, arrasada su libertad de prensa, presos miles y miles de hombres y mujeres y jóvenes que nada han tenido que ver, torturados, como lo ha comprobado el Senado elevando los antecedentes a la justicia, cientos de personas totalmente inocentes No hay miles y miles de destituidos por defender exclusivamente su libertad de pensamiento. No ha batido 1970 el récord en materia de quiebras y embargos de pequeños y medianos comerciantes, industriales, productores. No ha asistido el país estupefacto a los más grandes desórdenes en materia de conducta moral de los gobernantes implicados en las más tremendas estafas en el país. No se ha producido la entrega de las más grandes industrias al capital extranjero. ¡Qué preocupación tremenda por nosotros para que no vayamos a caer en las fauces del lobo hambriento que nos va a devorar! Y yo les digo aquí en Florida, como en tantas otras partes del país, que una vez cuando el mundo estuvo en peligro, estos que ahora se hacen cruces, estos que levantan los ojos al cielo y reniegan de todo, cuando el mundo libre estuvo en peligro, cuando el nazifascismo de Hitler condenaba prácticamente a toda la humanidad a una esclavitud que no había tenido precedentes, el jefe de Inglaterra y el líder de Estados Unidos, Churchill y Roosevelt, no vacilaron en ir a golpear en las puertas de Moscú para celebrar el acuerdo con Stalin que finalmente le daría la victoria al mundo libre. Lo digo porque los problemas hay que atacarlos de frente. Porque a la calumnia baja y a la mentira solapada que trata de golpearnos desde el anonimato hay que enfrentarlo a la claridad para que queden destruidos esos argumentos falsos. Yo digo que sentimos que el nazifascismo está en el gobierno. Que no solo Pacheco Areco, sino las fuerzas coloradas que lo apoyan y las fuerzas blancas que blandamente le prestaron su consentimiento para que todas estas cosas pudiesen hacerse. Y si valoro siempre el aplauso de un amigo, también valoro quién puede ser mi enemigo. Me preocuparía enormemente que fuerzas democráticas y progresistas del país estuviesen criticándonos. Pero cuando es la gran prensa entreguista, o cuando son las fuerzas más oscuras del dinero internacional, o cuando son los telegramas que viniendo del exterior de las grandes agencias financieras critican esta situación, cuando son además los abogados de los grandes monopolios internacionales los que se levantan para criticarnos, yo valoro tanto la palabra de un amigo como la crítica de un enemigo y digo que estamos bien cuando nuestros enemigos son esos que nos están marcando con el dedo y nos están enrostrando estas supuestas culpas. Yo siento que el nazifascismo está en el gobierno, repito, porque estas fuerzas lo apoyan, porque son nada menos que el gobierno de Brasil, torturador y dictador, el que dice que hay que prestarle apoyo a Pacheco Areco. Y es el gobierno de la Argentina, el que dice que hay que apoyar también a Pacheco Areco. Y es el gobierno de Paraguay el que dice que hay que apoyar también a Pacheco Areco. Son los dictadores que por encima de fronteras y de límites se dan la mano y se respaldan los unos a los otros. Es el nazifascismo en América Latina combatido por aquellos que resisten al nazifascismo. Y nosotros decimos que en esa lucha contra el nazifascismo, nosotros estamos dispuestos a caminar contra todos aquellos que estén, como en aquella lucha por el mundo libre, dispuestos a marchar con nosotros para derrotar al nazifascismo, y nos sentimos muy honrados en su compañía. Pero no nos une solamente la resistencia. No estamos solamente unidos por la oposición a quienes conculcan libertades y arrasan con derechos individuales y colectivos, y entregan el país al extranjero. Nos une además una tarea constructiva, una cosa sana, una cosa limpia. Nos une la alegría del diario construir. Nos une el mirar hacia el futuro y pensar en un Uruguay mejor. El imaginarnos, como decía el compañero Barburu que habló, que abrió el acto, imaginándonos un 28 de noviembre al caer la tarde, ya toda la tarea realizada, colmados todos nuestros anhelos, dejadas por los caminos de la patria todas nuestras energías, avizorando un destino mejor, pensando en que vamos a construir un Uruguay más feliz, no solo para nosotros y para ustedes que están aquí, sino para todo el país, incluso para aquellos que trataron de someternos y de esclavizarnos, porque somos tan generosos y grandes, tenemos un país para todo el Uruguay. Y para llevar a cabo ese programa de realizaciones, de reestructuración, de construcción de un nuevo Uruguay, hemos ido a buscar... a su propio hogar, a dos hombres que no habían intervenido en política, pero que eran dos patriotas sinceros, de ideas firmes, de capacidad y de inteligencia, de voluntad patriótica, que además habían ganado inmenso prestigio en sus distintas profesiones. A Líber Sereni, un general de carrera, que se prestigió en el ejército, que obtuvo todos sus cargos por concurso, es decir, por su propia capacidad, sin deberle nada a nadie, de una foja totalmente límpida, que siente como nadie el ideario este artiguista, porque por el ideario artiguista juró defender a su país y a su pueblo, y a un hombre eminente de ciencias, con prestigio internacional, es decir, fuera de fronteras, respetado y venerado por toda la medicina del Uruguay, el doctor Crotozzini, a quien junto a Sereni ofrecimos las dos más altas magistraturas. Y fíjense ustedes, eran dos hombres sin enemigos, eran dos hombres con un respeto muy grande, dos hombres que tenían amigos en todos lados. Bastó que exigiesen que estaban al servicio del país en la defensa de las ideas del Frente Amplio y se comprometiesen a recorrer con nosotros todas las tribunas para difundir este diario, para que al otro día mismo, sin solución de continuidad prácticamente, fuesen criticados y calumniados en el más claro deseo de oscurecer sus límpidas trayectorias. Y les hemos oído decir que si ese era el precio que tenían que pagar para defender al país y para servir a esta colectividad política que surgía, bien pago estaba ese precio. Y nosotros decimos que nos honramos con esa decisión y que estamos absolutamente seguros que son candidatos de lujo para el Uruguay, conocedores de los problemas, con inteligencia y tacto, con una inmensa fe y con un enorme patriotismo, presentan fojas completamente limpias y presentan nombres que son un inmenso orgullo para nosotros. Todo lo tenemos, lo podemos decir hoy aquí en Florida, lo dijimos el 26 de marzo en Montevideo, cuando la respuesta afirmativa del pueblo nos dio esperanza, pero teníamos naturalmente la duda de qué iba a suceder cuando saliésemos a recorrer el interior de la República. ¿Encontraríamos la misma comprensión? Un pueblo que quizás no había sufrido tanto como el de Montevideo, ¿tendría la misma respuesta para nuestra inquietud patriótica? Hoy les podemos decir a ustedes, cuando culmina prácticamente el mes de gira, y cuando llevamos a recorridos casi 10 departamentos, y realizadas más de 14 asambleas, y más de 40 mesas redondas, nosotros les podemos decir a ustedes, tratando de transmitir esta fe y esta esperanza y este optimismo cierto que llena nuestro corazón. El Frente Amplio tiene un programa de realizaciones, tiene conducta en sus hombres, tiene patriotismo en sus mentes y sus corazones, tiene los mejores candidatos y tiene fundamentalmente un inmenso pueblo que quiere ser actor de su propio destino.
Leandro Gómez era de talla pequeña, ojos pardos hondos, rubia cabellera. Dos hombres marcaron toda su
Héctor
existencia.
Gutiérrez Ruiz, noviembre de 1971, Montevideo.
Con Olivia anduvo en calmas y en guerras, en los buenos tiempos y en las balaceras.
Compañero de la delegación, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Pueblo que responde a las estadísticas que no tienen alma. Pueblo que responde a la patria. Pueblo que hoy aquí en Montevideo dice lo mismo que dijo en 19 departamentos. La patria no es de los que mandan con despotencia. Son los que mandan encerrados entre guardaespaldas. La patria no es de la arbitrariedad. La patria no es del desmán. La patria no es del miedoso que no está junto a su pueblo. Pero la patria tampoco es de la sangre, del odio y del puño cerrado. La patria es sonrisa y es alegría. La patria es comunidades orientales. La patria es reunión. Reunión para hacer y reunión para trabajar por este país. Y acá lo responden, lo dijeron en todos los rincones de la patria. El ómnibus de la victoria lo reconoció en el último pueblo, en el más alejado de este Montevideo. Y hoy Montevideo responde igual, responde con alegrías y con sonrisas, y responde con ademán de unidad. No traemos una sola palabra de odio, no traemos una sola palabra de rencor. Traemos un corazón apasionado, con ideas muy claras, para el país nuevo que habrá que reedificar. No tenemos en ningún momento el miedo de los que no saben qué hacer. Entendemos muy bien que hay que ir a reformar este país desde su base, pero lo hacemos sin tener en ningún momento el más mínimo temor, la más mínima duda de cómo hacer estas cosas, porque tenemos claridad de ideas para hacerlo. Un nacionalismo ferviente para defender este Uruguay, un nacionalismo apasionado para defender esta tierra, pero además tenemos una pasión, una sangre oriental y uruguaya que nos alcanza y nos sobra para reunir a todos aquellos que se junten bajo esta bandera azul y blanca del Uruguay, del partido. No necesitamos que nadie venga a decirnos, que nos convenza de que hemos ganado por un voto más o un voto menos. Hemos ganado por el corazón del pueblo uruguayo, que encontró en Wilson y Carlos Julio la respuesta oriental, amplia, leal y sincera, para hacer una sola cosa, que el próximo domingo todos los orientales, todos los uruguayos votemos, no por un partido, no por un hombre, solo por una conciencia nuestra, solo por un estilo de hombre nuestro, pensando en una sola cosa, que será de nuestros hijos. Y como todos, absolutamente todos votarán con su conciencia, sabemos del triunfo, porque la orientalidad es un estilo de paz, es un estilo de hombres que se entienden sin odio y sin sangre. Y nos vamos a reunir a trabajar todos por un eslogan que fue frase en el ayer y que es frase en el presente. No triunfará Wilson, ya ganó Wilson, pero no es Wilson el que gana, es la patria el que gana, es el Uruguay el que triunfa, son ustedes los que triunfan. Y después de estos 4 años negros, encontramos como siempre el sol de la esperanza en la bandera de la patria. Triunfaremos, no contra nadie, por este Uruguay que es nuestro, solo nuestro y de nuestros hijos.
A redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo.
Con ustedes, el senador Germán Michelini. El pueblo unido jamás será vencido. Que esta sea una noche de paz. Que esta sea una noche de optimismo y de esperanza. Los hombres aquí reunidos, procedentes de las más distintas extracciones políticas y sociales, consustanciados fundamentalmente con una misma idea, puesta la mirada en la lontananza para buscar un futuro para la República, quiere fundamentalmente un pueblo feliz, un pueblo optimista, un pueblo alegre. Esta es una noche, por sobre todas las cosas, de paz, de alegría, de esperanza. No podemos darle mejor mensaje. Nos surge de adentro, se hace palabra y recorre todos los caminos, golpean todos los pechos y alerta todas las mentes. ¡Sí, pueblo uruguayo! ¡Hay esperanza! ¡Sí, pueblo uruguayo! ¡Habrá libertad! ¡Sí, pueblo uruguayo! ¡Habrá patria para todos!
Thank you. ustedes probablemente saben que en los países del cono sur hay toda una especie de clase que son los desaparecidos. Solo en Argentina se calcula que desaparecieron 30.000. En Uruguay no tanto, pero también hay varios cientos. Y en Chile, una cantidad intermedia entre Argentina y Uruguay. Este poema se llama Desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando ¿dónde carajo queda el buen amor?
Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar, es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes que a veces te sienten volver. Es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote una flor.
Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del otro.